son investigados por la Corte Penal Internacional. Beatriz Borges, directora de CEPAS, resaltó que para construir una paz duradera es necesario atender el pasado, que además sigue siendo parte del presente de los venezolanos.
Dejar testimonio y memoria es también una determinación para decir que la respuesta necesaria de justicia para las víctimas y sus casos no sean olvidados. Porque como hemos escuchado mucho, lo peor que le puede pasar a una víctima de violaciones a los derechos humanos es que su caso sea olvidado.
Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, expuso que el patrón de persecución estatal se ha sofisticado desde 2014 con el propósito de mantener el poder. A partir de 2021 evidenciaron una agudización, por lo que comenzaron a efectuar el monitoreo mensualmente.
Documentamos en total 2.098 casos de persecución y criminalización y 20 patrones. En el año 2021 documentamos 820 casos, en el año 2022 documentamos 523 casos, en el año 2023 documentamos 614 casos y en este primer trimestre del año documentamos 141 casos. Sin embargo, vale destacar que el año 2024 es un año en donde se ha agudizado muchísimo la persecución, no solamente la persecución, sino el empleo de los mecanismos más duros de represión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro frecuentemente acusa a la disidencia de organizar planes conspirativos para derrocarlo del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está a la espera de la formación del nuevo parlamento tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que triunfó la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular. La agencia Europa Press amplía.
El presidente francés Emmanuel Macron ha decidido mantener en el cargo al primer ministro Gabriel Attal, después de que anunciase que presentaría este lunes su dimisión tras los resultados en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Macron le ha pedido que siga como primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país, según un comunicado de la oficina de Macron, sin establecer ningún plazo. Este domingo se daba a conocer que el nuevo Frente Popular lograba entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional, siendo el segundo grupo, Juntos por la República, los partidos afines a Macron, mientras que en tercer lugar quedaba Agrupación Nacional, que se impuso en la primera ronda. Tras estos resultados, y conforme a la tradición republicana, Attal anunciaba que presentaría su dimisión a Macron este mismo lunes. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente han asegurado que Macron confía en esperar a la reestructuración de la nueva Asamblea Nacional para adoptar las decisiones necesarias.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio de Martín Noticias. A nombre de todo el equipo, Tony Simons en los controles técnicos, bienvenido. Está, creo que de vacaciones, Tony, ¿no? Estaba por allí, sí. Y bueno, y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, quiero darle la bienvenida también a los invitados hoy. Julio Chilling, politólogo, escritor, y también está Carlos Garín, cubano. Está, y ya nos va a contar un poco más adelante lo que está haciendo aquí en política local, en el sur de la Florida. Pero los invité a ambos porque hay un tema, además de hablar de Venezuela, de las elecciones cuestionadas del próximo 28 de julio, lo que está ocurriendo. Mi colega Ricardo Quintana me ha mandado una información y quiero comenzar contigo, Julio, que ha venido rodando y que hemos venido escuchando. La denuncia la hace una periodista venezolana que trabajó conmigo en la antigua Globovisión, la que no era chavista, la que no fue controlada, donde habla de una información, estoy tratando de tenerla para hacer un reportaje de televisión, de el envío de funcionarios, tres aviones cubanos en Venezuela, y según un funcionario del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, pues han llegado vestidos de deportistas en los últimos días. Y bueno, siempre es una noticia, Julio, que se pone en contexto, sobre todo cuando hay elecciones. El régimen se hace de sus aliados. Sabemos, entendemos, el preámbulo lo hago completo, que la penetración de funcionarios cubanos en todas las instancias ha sido denunciada por militares y por otras autoridades de la oposición venezolana en este espacio. Pero quiero comenzar con ello. ¿Qué papel pudiera jugar, si esta denuncia fuera cierta, el régimen cubano en este proceso electoral que se avecina, cuestionado porque el control lo tiene completo de todas las instancias, incluso de la electoral, el oficialismo?
Como no, Alejandro, primero es un placer estar contigo, con Carlos y con todo el gran equipo de Radio y Televisión Martí. Mira, la relación entre Cuba comunista y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el decir que es simbiótico nos quedaríamos corto. Realmente Venezuela hoy, tristemente, es una neocolonia de la dictadura comunista de La Habana. Entonces, el modelo del Foro de Sao Paulo, el modelo dictatorial que surgió tras la caída del comunismo soviético, donde las finanzas extraordinarias que provenían de la antigua Unión Soviética para financiar la subversión marxista en las Américas, pues se acabó. Entonces, pues había que cambiar la metodología de cómo llegar al poder. Y esto es muy importante, particularmente en el contexto venezolano, porque Venezuela fue su primer caso exitoso a raíz del Foro de Sao Paulo, a raíz de la caída del comunismo soviético. Fue el estreno de este nuevo modelo dictatorial que consiste de llegar al poder por la vía democrática, y una vez que se llega ahí, pues empezar a desmontar el sistema, cambiar la constitución, destruir las instituciones, hasta lograr perpetuarse en el poder teniendo elecciones simulacras, más bien votaciones que dan una proyección para personas que pueden observar sin escrutinio forénsico de las elecciones y pues pensar que el pueblo ha elegido el despotismo continuamente. Entonces, cada vez que hay votaciones en países, y de nuevo Venezuela no es el único caso, tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Bolivia, que son, repito, lamentablemente, casos exitosos donde este modelo dictatorial se ha impuesto. Esto viene dirigido desde Cuba, hay que entender, esto fue planeado desde Cuba, organizado desde Cuba, y es fundamental para la supervivencia del socialismo continental, que de nuevo abraza este nuevo modelo de llegar al poder, que asesores de la inteligencia castrista estén en Venezuela para los preparativos de las elecciones. Porque, Alejandro, hay que entender que han habido países, para poner esto realmente en un modo integral sin consumir mucho tiempo, Ecuador, por ejemplo, fue un modelo donde, fue un caso donde el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo logró zafarse. Eso se debe a diferentes razones, incluyendo que las fuerzas militares no pudieron ser penetradas. Brasil es otro caso, Argentina es otro caso. En Colombia se está llevando a cabo esa guerra que todo apunta a que, gracias a Dios, la democracia va a poder sobrevivir por la postura de la oposición en Venezuela, de su constitución política y de las Fuerzas Armadas, que tampoco han logrado ser penetradas. Entonces, en el caso venezolano, tristemente, sí ha sido más exitoso para el despotismo socialista, y la razón por la cual están en Cuba, llegando a horas que sean menos visibles, es con el propósito expreso de interferir en las elecciones en Venezuela, pero para manteniendo cierta óptica para el occidente de que son elecciones honradas, cuando la realidad es que no lo son.
Bueno, están escuchando ustedes a Julio Chilen, politólogo y analista. Le doy paso, y es la primera vez que está con nosotros en este espacio, Carlos Garín, pues cubano, candidato a la alcaldía de Miami-Dade. Corrígeme si me estoy equivocando en la información, Carlos.
No, perfectamente está bien dicho. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Y un abrazo grande a Julio Chilen. Para mí un honor estar con él compartiendo micrófonos aquí junto contigo.
Igualmente, antes de seguir con otros temas, quiero tu posición sobre este planteamiento que hice inicialmente. Por favor,
mira,
Carlos.
No se puede obviar la historia. El tema venezolano y la transición al neosocialismo fue un secreto a voces. Nosotros lo estábamos esperando hacía mucho tiempo, porque Venezuela era la fórmula perfecta para lo que estaba buscando el Foro de Sao Paulo. De entrada, la idea de nombrarlo Revolución Bolivariana del siglo XXI no es un tema casual tampoco, porque ya lo sabemos, los populistas de izquierda pues tienden a apropiarse de imágenes o frases o palabras o momentos históricos que han marcado indudablemente a los pueblos. La imagen del libertador Simón Bolívar la retoman ellos precisamente dentro de este concepto de revolución socialista del siglo XXI como la retoma de algo que quedó pendiente y que está latente en el pueblo latinoamericano. Bolívar, el libertador de cuántos países, la Gran Colombia, etcétera, y llevar este nuevo impulso. Y esto viene también sumado a una realidad económica de la que nunca ha sido ajena la dictadura cubana, para expandir sus lazos, sus brazos, por sus tentáculos por América Latina. Necesitaba un poder económico que en los intentos anteriores no había contado con ello. Y por eso prepararon pues toda la ascensión de Hugo Chávez y toda esta historia. Y recordemos cómo ellos lograron, incluso en un momento determinado, legalizar la presencia de Cuba en la OEA por votación de los miembros de la OEA. Miembros, dicho sea de paso, que fueron comprados con el petróleo venezolano. O sea, aquí no hay casualidades. Este avance del neosocialismo, por ponerle alguna nomenclatura, aunque no deja de ser la misma cosa con las mismas intenciones, es sin duda la vanguardia del Foro de Sao Paulo en su intento que lleva a un final. Este final indudablemente vincula la estabilidad y, si se quiere, la desaparición de los Estados Unidos de América como lo que son. La imagen, el foro, la plataforma de libertad de la gente en el mundo, porque es muy importante para ellos quebrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Una vez que se quiebre Estados Unidos, pues el resto de los países del mundo, que lo ven como el foco de atención de la libertad, de los derechos y lo que se quiere expresar, sencillamente estaría descabezado. Y con esto, el Foro de Sao Paulo, que es parte de la Agenda 2030 y es parte del globalismo mundial socialista de esta nueva izquierda gobernante, pues tendrían el poder absoluto para implantar su régimen en el mundo. Que ahora, dicho sea de paso, se le ha venido cayendo un poco de las manos con el viraje de Europa, de potencias europeas sobre todo, pero todavía este viraje no hace mella en América Latina. Y el caso más importante que tenemos, y lo tenemos a punta de ojo, es precisamente Venezuela, con el proceso electoral que viene el día 28. Yo, por mi parte, me gustaría agorarle a Venezuela todas las bendiciones y todas las cosas positivas del mundo en este proceso electoral. Pero, sin embargo, la historia no me deja cometer este pecado de engañar a la gente, sino de mantenerlos alerta con lo que está pasando. Recordemos que, tal como decía Julio, el primer mandato que tienen toda esta gente al lograr por primera vez en la historia hacer un cambio social con la introducción de la dictadura de izquierda a través de movimientos cívicos como son las elecciones, etcétera, ellos no lo van a soltar de una mano para la otra ni un día para otro. Eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Vivimos cuántas elecciones por parte del gobierno de Hugo Chávez Frías, que, por cierto, uno de los primeros pasos que han hecho mucha gente de la oposición es quitar la culpabilidad a Hugo Chávez y dejársela nada más a Maduro. Maduro, que es el continuismo del gobierno de Chávez. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas elecciones, recuerdo en el 2006, una elección en que todo el pueblo venezolano le dio el espaldarazo al gobierno de Hugo Chávez. Yo estaba aquí en Miami y contando con unos cuantos amigos venezolanos en el Arepaso, ahí en el Doral, me decían, mira que ya, que ahora sí ganamos. Y yo les dije, no, no ganamos. Esto es un laboratorio y espérate la próxima elección. Esto sirvió a ellos para consolidarse en el poder y saber cómo es que se maneja la oposición. Efectivamente, al siguiente plebiscito hicieron lo mismo, pero incluyendo a todos los políticos que estaban en el cargo, y todos votaron que sí, porque votaron con el bolsillo. ¿Y esto qué significa? Que la izquierda militante se ha dado a la tarea de eliminar la posibilidad del surgimiento de líderes, y de esto adolece América Latina. Es muy curioso el evento que se dio en Ecuador, como tú mencionabas, donde aparece este muchacho Noboa, hijo de un gran millonario capitalista, Álvaro Noboa, y que dio al traste con las intenciones de la agenda, pues ellos tenían bien claro lo que estaban persiguiendo con esta agenda, que incluso le hicieron el gobierno imposible a Lasso, que era un gobernante de derechas. Y sin embargo, ¿cómo logró entrar el hijo de Noboa a la presidencia? Y es curioso cómo la izquierda se dejó pasar esta, porque era precisamente un multimillonario que pensaron el mismo error que cometieron con Trump, que iba a llevarlo por el camino que ellos querían. Y bueno, ahí estamos viendo el cambio en Ecuador. Pero esto no se ha dado en Venezuela, y no se ha dado en Nicaragua, no se ha dado en Colombia. Ahora el fenómeno venezolano con María Corina Machado a mí me da mucho orgullo y me llena de optimismo, pero un optimismo cívico, más no electoral.
Bueno, y eso es importante. Carlos, Karim, están escuchando. Este análisis es interesante, el que están haciendo Julio Schilling y tú. Fíjate, Julio, además le agrego a todo lo que ha descrito Carlos Karim. Hay dos eventos que ocurrieron la semana pasada que son preocupantes a mí como venezolano. El primero de ellos, escuchar en un evento el Día de la Independencia, que fue el 5 de julio, a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, decirle a los altos cargos que no va a traspasar el poder, que él no va a perder, que él va a continuar. Eso por un lado. Y en ese mismo desfile, recuerdo yo, tal como ocurrió en muchas oportunidades en vida del dictador fallecido Hugo Chávez Frías y con Nicolás Maduro, aunque se han hecho menos los eventos en estos últimos tiempos, es el desfile con la bandera cubana en un momento, pero el viernes ocurrió que también desfilaron con la bandera rusa. Es grave, Julio.
Sí, es gravísimo lo que acabas de mencionar y refleja una realidad y quiero simplemente recalcar que el privilegio es mío compartir este programa tan importante y tan valioso con Carlos Karim, al cual también le mando un abrazo. Uno no puede pensar, es más, ahí debía de haber estado la bandera también de Irán.
O seguramente, sea, y no la vimos, probablemente fue así.
Y podían haber puesto también la bandera china y la bandera de Corea del Norte y la bandera de Siria para completar el cuadro, porque la realidad es que operan en un bloque, operan en un bloque que es una alianza muy sofisticada. Los bancos de Vladimir Putin, por ejemplo, hay información muy abundante que señala de que ha servido al socialismo continental por medio de Cuba y Venezuela y Nicaragua para esquivar las sanciones, ha servido para el lavado de dinero, del negocio del narcotráfico, que yo creo que ya no es un secreto para nadie, que es una de las fuentes de ingresos para el socialismo continental. Entonces, eso no es mera, digamos, apego sentimental. Todos recordamos, por ejemplo, en una de las fechas patrias de México, hace unos años, que el invitado de honor fue el dictador cubano Díaz-Canel, uh-huh. Y habían banderas cubanas. Y eso tiene su explicación también, porque Manuel López Obrador tiene una relación bastante estrecha con Cuba comunista y la inteligencia cubana con él y con Morena. Entonces, si bien en México, pues por supuesto no está en la categoría de Venezuela, ni de Nicaragua ni de Bolivia en ese sentido, pero sí la intención es de continuar y la tolerancia a los narcotraficantes, a los carteles de la droga, tiene un papel muy importante en eso. Menciono esto por el elemento de que hay que ver que esto es como una multinacional. Nicolás Maduro y su régimen dictatorial no está solo. O sea, está completamente apoyado, y Rusia es una figura que ha surgido con más visibilidad recientemente en Venezuela. Ha sido una guardia élite que Nicolás Maduro ha gozado, de fuerzas especiales rusas que están a su disposición, particularmente cuando las protestas masivas del 2019. Así que esto hay que entenderlo, de que no son países que operan de manera aislado y que no es mera apego.
Sí, y bueno, es interesante. Ahora fíjate, Carlos Garín, hay otro tema que tú lo has expuesto muy bien aquí, ¿no? Yo como venezolano también creo que estoy de tu lado en el análisis. Hay un triunfalismo en el venezolano. Nosotros nos conocimos un evento reciente donde, por supuesto, había muchos periodistas y muchos venezolanos, Carlos. Pero ¿por qué o qué no está entendiendo ese venezolano que piensa que en un proceso electoral, porque son millones y hay una demostración que no se le desmerece a María Corina Machado, pero hay declaraciones constantes de voceros en las redes sociales, que es donde más se mueve, dicen el régimen está perdido, el régimen tiene miedo, el régimen luce cada vez más errático en su campaña electoral rumbo, y así lo califican, al fracaso del 28 de julio, porque ellos piensan que Maduro va a fracasar el 28 de julio y va a perder y le va a entregar a ni siquiera María Corina Machado, que no la dejaron participar, a Edmundo González, que además el propio dictador el fin de semana le dijo que era un viejo decrépito.
Bueno, imagínate, aquí hay, esto es una contradicción histórica muy poderosa. Hay un triunfalismo de la gente con relación a una derrota. No es que vayan a perder en las elecciones, estoy consciente de que Venezuela va a ganar en las elecciones, pero el poder absoluto lo tiene la dictadura y no les va a permitir, como no les ha permitido hasta ahora, y lo ha demostrado. Y esto que tuviste la semana pasada, que estabas comentando con Julio, el tema de las banderas rusas y toda esta historia, y que faltaban las iraníes. No, las iraníes no las interesan, porque las iraníes son reflejadas y representan abiertamente el terrorismo. Pero sin embargo, el desfile con banderas cubanas y con banderas rusas es un grito que le está diciendo a ellos, cuidado, aquí estamos y no vas a salirte con la tuya. Es una amenaza abierta al pueblo venezolano, no al resultado de las elecciones, sino al resultado que ellos den. O sea, por mucho que den, que haya votado tantos millones de venezolanos, el comité electoral lo maneja el gobierno y va a dar el resultado que quiera. Y ahí es donde entra el juego de la amenaza de la bandera rusa y la cubana. Aquí estamos para que tú no salgas a defender lo que tú crees que es tu resultado. Y hay que estar conscientes de eso. Yo estoy muy orgulloso del pueblo venezolano y de lo que ha levantado María Corina. Esa mujer, por Dios, merece una estatua ahí en pleno Parque Central en Caracas. La merece. Pero hay que estar conscientes. Mira, nunca los movimientos comunistas llegaron al poder por medio de la cívica. Nunca, nunca. Llegaron al poder siempre a través de las armas. Y este nuevo experimento, como decía Julio, a partir del Foro de Sao Paulo, con el socialismo bolivariano del siglo XXI, que ha trabajado directamente desde tiempos atrás, manejando los principales ministerios en toda América Latina, manejando un antiimperialismo y un pro-socialismo increíble. ¿Por qué? A través del resentimiento social. Y ellos mismos se encargaron de que no surgieran líderes para lograr esto. María Corina se les escapó, pero no hay una base sólida dentro de la sociedad venezolana para llevar esto a cabo. Y sí, van a salir a la calle, sí, vamos a ganar las elecciones, pero una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es asumir el poder. Esto no lo va a permitir la dictadura y por eso el derroche de amenazas, la presencia de las banderas rusas y cubanas, la presencia de tropas élites rusas, que dicho sea de paso, demuestran algo que contradice lo que han estado cantarreando siempre, que Rusia se había debilitado completamente en Ucrania, y ahí lo tienes, es una mentira.
Claro.
Ahí
está la me quedan, Carlos Garín, perdona que te interrumpa, y Julio Chili, me quedan 2 minutos y necesito repartirlo entre los dos. Por favor, les pido 30 segundos de respuesta a esta última pregunta. El pueblo venezolano, como dice María Corina Machado, comienzo contigo, Julio, ¿va a permanecer en las calles defendiendo sin armas su voto?
Están, mira, si miramos el proceso que está en Venezuela ocurriendo ahora con la valiente patriota María Corina Machado, lo podemos mirar como una fuerza contestataria que se tolera en vías públicas por el diseño del modelo dictatorial de elecciones. Pero más allá de eso, y en eso te felicito Alejandro, tu posición como venezolano, porque yo conozco venezolanos también que no entiendo la parte de ni puedo creer que realmente pueden tener esperanza en que va a haber una entrega de poder y que las elecciones reúnen los requisitos que un Estado democrático pues facilita en procesos de elecciones.